Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 25, entre otras escrituras. El estudio de hoy es titulado ¿Tú me recuerdas a alguien? La pregunta es, cuando la gente te ve, ¿a qué le haces recordar? ¿En tu trabajo, en tu sociedad en general? Es evidente que tú eres un seguidor de Jesucristo. Jesús es siempre nuestro ejemplo supremo de cómo vivir una vida en Dios, en un mundo sin Dios. En estas escrituras, el apóstol Pedro nos ha estado diciendo que nos tenemos que someter a nuestro gobierno, al igual que a los manejadores y dirigentes. Y ahora Pedro nos dice que por qué tenemos que sufrir es porque Jesús lo hizo y es a Jesús a quien seguimos. Por eso tenemos que sufrir como Él nos lo enseñó. Así que abran sus Biblias a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Estamos en esta serie titulada Roca Sólida. Ustedes comprenden y saben que nos reunimos para estudiar. Vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Padre Santo, tú eres Dios, tú eres el creador de todo, tú nos has creado a nosotros y nos has creado por una razón. Padre Santo, tú nos creaste para tener compañerismo contigo, glorificarte. Padre, sabemos que tú tienes un plan específico para cada persona que tú has creado. Así vemos los principios que trascienden a toda vida. Señor, háblanos individualmente para saber que nuestra situación presente, en la que nos encontramos, en nuestra relación matrimonial, como papás, hermanos, quizás abuelos, bajo esta estructura gubernamental en nuestra ciudad. Señor, permite que nosotros nos podamos representar a Jesucristo frente a todos y cada uno de ellos. La gente que nos conoce y nos ve y que se relacionan con nosotros puedan tener un conocimiento de que nosotros somos tus representantes. Quizás esto pueda causar en esas personas un deseo de conocerte y de venir a ti. Señor, ayúdanos para que podamos lograrlo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien te ha dicho, tú me recuerdas a alguien? ¿Alguien te lo ha dicho? Tú me recuerdas a alguien. La gente me ha dicho a mí en diferentes tiempos. De repente me dicen, tú me recuerdas a alguien. Y luego le pregunto y no me interesa mucho porque salen con que me hace recordar a un artista del cine. Y les digo, ¿quién es? Y algunos hasta dicen, pues quizás Lassie o Frankenstein. Yo recuerdo una ocasión que estaba en un avión y estábamos viajando y en aquel avión estaba viajando Jim Hackman, un artista de cine, un actor. Cuando estábamos saliendo del avión, había otra persona en el avión que evidentemente había estado tomando o algo porque no se veía que estaba completo. Y se dirigió al señor Jim Hackman con las palabras, usted me hace recordar a Jim Hackman. Y este señor Jim Hackman inmediatamente contestó y dijo, oh, no, no es posible, no puede ser. Pero él insistió, usted me hace recordar a Jim Hackman. Yo pensé, ya lo reconoció, pero Jim Hackman estaba en cierto modo disfrazado para que no lo reconocieran, pero este hombre continuó viéndolo y continuaron conversando. Al fin, este hombre le dijo, usted está bien, no se parece a Jim Hackman. Uno de los grandes y hermosos elogios que puedes recibir, que alguien te diga, tú me recuerdas a Jesucristo. Esto debe ser hermoso y maravilloso, que alguien te diga que le recuerdas a Jesucristo, no porque traigas barba o traes guaraches o llevas un bordón, sino que tu personalidad se parece a la que hemos estudiado y reconocemos de Jesucristo. Cuando el accidente de las Torres Gemelas en Nueva York, el año 2000, el día 9-11, que yo fui uno de los voluntarios que fui a trabajar para limpiar los escombros de aquella horrible tragedia. Así que habían bomberos, médicos, enfermeros, ministros, recogiendo los escombros y partes de cuerpos humanos. Así que todas las personas que entrábamos ahí, reconocíamos que como allí había mucha contaminación, a la salida de aquella área teníamos que limpiarnos, lavarnos. Había un grupo de voluntarios que tenían unas pilas con agua, desinfectantes y jabón, para que cuando salíamos nos lavaban los pies. En esta ocasión yo estaba saliendo, este señor me estaba limpiando mis botas y yo repentinamente le dije, tú me recuerdas a Jesús con lo que estás haciendo. Y él me vio como sorprendido, ¿a cuál Jesús? Yo le dije, a Jesucristo. Él me vio como que no entendía lo que yo le decía, pero dice, le hago recordar de quién, y le hablé de la historia de que Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, lavó los pies a sus discípulos. Entonces él entendió de cuál Jesús yo le estaba hablando y dijo, gracias, Señor. De acuerdo al apóstol Pedro, una de las mejores formas que nos vamos a parecer a Jesús es en sumisión. Someternos es una palabra que mucha gente no quiere oír. Si tú te vas a humillar en circunstancias difíciles, tú dirás, ¿humillarme? ¿Sumisión? A ciertas palabras que son difíciles de entender y nos causan dificultad cuando se nos dicen. Por ejemplo, estás despedido de tu trabajo, estás en bancarrota. Sumisión es una palabra difícil de aceptar porque naturalmente y graciosamente nos trae una idea donde creemos que estamos en libertad. Tú dirás, yo estoy en libertad en Cristo, así que ¿por qué me tengo que humillar a alguien? Pedro nos está diciendo, porque tienes libertad en el verso 16. Porque como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así que usa tu libertad para una actividad correcta. En otras palabras, ya que somos cristianos libres, así que debemos de cultivar nuestra libertad para el beneficio de la obra de Dios. Así que Pedro continúa en el 1 Pedro capítulo 12, verso 21, dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Para poder entender lo que estamos estudiando hoy en esta lectura, lo que Pedro nos ha estado diciendo en esta carta, en los últimos estudios que hemos tenido, es que debemos de ser sumisos, humildes, humillarnos al gobierno y someternos a nuestros manejadores en nuestro trabajo. Pedro continúa con el tema y nos trae al punto culminante de su texto, nos da el ejemplo y los motivos para someternos. Y es que queremos ser como Jesucristo. Si Jesucristo lo hizo, nosotros tendremos que hacerlo también. El tema Y la conexión en estos versos, como ya les he dicho, el verso que nos conecta está en el verso 12, que dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Si nosotros vivimos como Jesús, con esa hermosa actitud de sumisión, puede ser que las gentes vean a Cristo en nosotros. Veamos el verso 12 en otras Biblias modernas. Vivan una vida entre los paganos, que cuando te acusan de que eres malhechor, vean tus buenas obras y así glorifiquen a Dios. Con estos cinco versos que tenemos frente a nosotros, vamos a encontrar 5 puntos, 5 afirmaciones, cómo Jesús vive en sufrimiento, cómo Jesús abandona la venganza, cómo Jesús apóyate en la confianza. Punto número 4, cómo Jesús ama con extravagancia. 5, cómo Jesús exhibe paciencia. Así como el verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que Pedro nos está diciendo cómo conducirnos en estas circunstancias adversas con gentes incomprensibles. Pedro está diciendo que hemos sido llamados para sufrir aunque se nos dé maltrato. De esta forma, tenemos que seguir a un Salvador sufriente. ¿Recuerdan el himno que cantamos que dice: he decidido seguir a Jesús? Así es lo que dice el canto. Y tú lo dices: he decidido seguir a Jesús y no hay regreso. He decidido seguir a Jesús y no hay regreso. Es lo que estás diciendo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo, de que no hay regreso? ¿De veras entiendes lo que está diciendo este canto? Que has decidido seguir a Jesús y no hay modo de regresar. Porque yo te estoy diciendo que cuando Jesús estuvo en tierra, sufrió horriblemente. Y si Él nos dio el ejemplo de que tenemos que ir y seguir sus sufrimientos, es un canto hermoso que agrada a Dios, pero que tú aseguras que has decidido seguir a Jesús y no hay regreso, asegúrate que entiendes lo que estás cantando. Las palabras que dice aquí, que Jesús nos dejó ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra griega es tupagramus. En otras palabras, poner un papel, el dibujo debajo de otro papel, porque en la antigüedad, en las escuelas que se les enseñaba a los niños el abecedario, ponían el abecedario en un pedazo de papel, luego ponían otro papel transparente y el niño tenía que copiar las palabras o las letras que estaban debajo de aquel papel, las trazaba y así él aprendía el abecedario. En otras palabras, Jesucristo es aquel el cual tenemos que seguir su comportamiento para nuestras vidas, ya sean tiempos difíciles y tiempos sabrosos. Y esa es la razón por qué nosotros sufrimos circunstancias difíciles, gentes duras, porque Jesús lo hizo. El texto dice que estamos siguiendo los pasos de nuestro Salvador, un Salvador sufriente. Por ejemplo, un papá va caminando por la nieve y su niño o su niña lo está siguiendo y el niñito quiere seguir las huellas donde pasó su papá, con todo que los pasos son muy largos. Esos pasos que este niño trata de seguir son los pasos que Jesús lo llevó al Calvario. Esos pasos llevó a Jesús a ser perseguido por los romanos, por los judíos, que finalmente lo colgaron en la cruz, lo mataron. Por eso es que Pedro nos está diciendo, si tú has decidido seguir a Jesús, vas a sufrir persecuciones. Yo siempre he estado muy interesado en la historia de Amy Carmichael. Ella fue una mujer irlandesa que vivió en Irlanda y emigró a India como por los años 1920. El plan de Amy Carmichael era a India para rescatar a los niños que eran abusados porque no tenían valor. Ella los recogía y los protegía. Pero el año 1931, Amy Carmichael oró a Dios y le dijo: Señor, haz conmigo lo que sea tu voluntad. No me importa el costo. Pásame por las situaciones que tú desees. Al día siguiente, esta joven se cayó, se fracturó varios cuerpos de su cuerpo, quedó prácticamente inmóvil en silla de ruedas. Pero eso no la detuvo porque ella ya no podía tratar a los niños físicamente, pero ella pensó que no iba a ser una vida amarga, sino que ella pensó: yo oré a Dios y esa es la forma que Dios contestó a mi oración. Así que ella continuó así sentada. Esta mujer joven que decidió hacer la voluntad de Dios se movió a India para rescatar a los niños maltratados y decidió hacer la voluntad de Dios y le sucedió esto y ella continuó siguiendo a Jesús. De esta forma ella escribió libros y en esos escribió un poema que decía: ¿Acaso tú no tienes cicatrices o heridas en tu costado? Yo sé que Dios te usa en la tierra, pero he oído que tienes poder en la tierra, pero te pregunto, ¿tienes cicatrices? ¿Tienes heridas en tu costado? Porque el Señor tiene cicatrices. Así que si tú haces la voluntad del Señor y te sientes poderoso y no tienes cicatrices, no tienes heridas, así como el siervo debe ser como su Señor, así como Jesús vivió en sufrimiento, así dice el poema de Amy Carmichael. ¿Acaso tú estás siguiendo a Jesús? ¿Y qué tan lejos irás si no llevas cicatrices ni heridas? Así pues, así como Jesús, que vivió sin venganza, así tú puedes decirle: Señor, ayúdame para aguantar y perseverar. Vamos a ver un punto más. Así como Jesús sufrió y Jesús no transmitió venganzas, el verso 22 nos dice que Jesús es el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, es el verso 22. Lo que Pedro nos está diciendo claramente es que él está citando una escritura del Antiguo Testamento de Isaías 53, verso 9, donde Isaías predijo a cómo sería el Salvador. Y en el verso que sigue, ya que Pedro vivió con Jesús en su vida real, así dice que en verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía, sino amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga juntamente. Al que juzga justamente. Así como el profeta escribió en Isaías 53:9, y podía ver que cuando viniera nuestro Salvador a la larga distancia en la historia, él aparecería y sería un Salvador sufriente. Y sus palabras y sus obras serían puras. Sería una persona verdadero y no sería vengativo. Nunca se vengó de nadie, porque aquí dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando lo acusaban, ¿has pensado todas las acusaciones que le presentaron al Señor? Al Señor lo acusaron de ser, cuando la gente te acuse, acuérdate que a Jesús lo acusaron. Le llamaron que era un malhechor, que era un maligno. A Jesús le dijeron que era un engañador, que era un hijo ilegítimo, que era un blasfemo y que había dicho que él podía destruir el templo. El punto es que cuando todo esto tomó lugar, Jesús no contestó la agresión, no le dijo, espérenme el día que resucite y verán cómo les va a ir, yo sé dónde vives, sé tu dirección. No, no es que Jesús no haya tenido guardaespaldas. Recordemos que Jesús le dijo a Pedro que él podía llamar porque tenía a su disposición 12 legiones de ángeles. Así pues, Pedro, guarda tu espada. Yo puedo llamar a los ángeles. Tengo a mi disposición 12 legiones, así que no se vengó con todo y que tenía el poder para poder causado estragos. Jesús a cualquier momento podía quemar a cualquier persona. Supongamos cuando los fariseos lo confrontaban, los podía quemar instantáneamente. Decir, oh, acá vienen los fariseos, ¡puf! Podía haberlos quemado instantáneamente. Pero Jesús no usó de su poder para vengarse. No solamente Jesús no utilizó su poder, sino que cuando Poncio Pilatos, que creía que estaba juzgando a Jesús, la Escritura dice que se maravilló porque Jesús no contestaba en su defensa y le dijo, no me contestas nada, no sabes que yo tengo poder para dejarte en libertad o para castigarte. Y Jesús nunca abrió su boca. Lo único que Jesús pudo decir fue, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esas son las palabras que salieron de la boca. Si ese hubiese sido yo, yo no hubiera podido pedirle a Dios que les perdonara, sino que hubiera dicho, oh Padre, chamúscalos. Yo no merezco este maltrato que me están dando. En cambio, Jesús pidió perdón porque no sabían lo que hacían. Pero esto nos trae un problema. Quizás lo que Jesús dijo no lo puedo yo decir ni tú tampoco. ¿Por qué? Ustedes dirán que es el problema. Es mucho más fácil vengarnos. Tú te has vengado de alguien y ves qué satisfecho quedas cuando te has vengado de alguien. Ahora veremos cómo para los cristianos los sufrimientos continúan. Esto parece que progresan, pero tenemos que olvidar la venganza y no hagamos así. Oí con una criada que fue despedida de su trabajo y a la salida del palacio le aventó un billete de a 5 al Fido, que era el perro de la casa de la familia, y el dueño le dijo, ¿por qué haces eso? Ella dijo, es que yo nunca olvido a un buen amigo. Y dijo, ¿qué quiere decir con un buen amigo? Dijo, de esta forma le doy gracias al perro por la ayuda que me dio todos estos años, que me ayudó a limpiar los platos antes de servirles a ustedes sus alimentos. Oh, aquella mujer se sintió muy contenta y salió. Oí de una persona que la historia de un hombre que inventó un tipo de aerosol y lo vendió en botellitas. Era un tipo de spray que vendía por $3.99. Este aerosol era un spray que tenía una peste que hacía llorar los ojos de los fumadores. De esta forma se estaba vengando por los años que otras personas le habían aventado el humo de cigarros en sus ojos. Pero esta botella se llamaba revancha, porque es lo que hacía esta persona, sacaba su botella de spray, parecía que se sprayaba a sí mismo cuando en verdad estaba sprayando los ojos de los fumadores. Así ella se sentía satisfecha porque se vengaba de los fumadores. Así es la venganza. ¿Cuántas veces tú te habrás sentido que has vengado y te quedas satisfecho? Pedro, el autor de esta carta, nos está diciendo que ese es un concepto equivocado. Recuerda cuando Pedro fue a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7 veces. Pedro pensó, 7 veces. Yo creo que esto va a quedar bien. Pero supongamos que yo me encuentro contigo y te doy una bofetada. y luego me disculpo, oh, perdóname, pero vuelvo a pasar y te doy otra bofetada y te vuelvo a decir, oh, perdóname, no sé lo que estoy haciendo. Continúo otra vez y te doy otra bofetada, tú dirás, oh, yo mejor retírate de mí. Pero si continúo dándote hasta 7 bofetadas, ¿qué vas a pensar de mí? Vas a tener dificultad para perdonarme, ¿verdad? Pedro le dice a Jesús, hasta 7 veces se sentía muy bien, pero Jesús le contestó, no te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No quiere decir que tú estés contando a ver cuántas veces la gente te ofende, no. Lo que está diciendo Pedro aquí, tratando de justificarse, que 7 veces, pero el Señor le contesta que hasta 490 veces, y luego tú vas a contar y decir la 491, entonces puedo golpear. No, simplemente Pedro está diciendo que no contestes la agresión. La pregunta de Pedro al Señor consistía no en cuántas veces debo de permitir que me ofendan y luego tengo que perdonar antes que yo reaccione la agresión o contestar la agresión. El perdón es muy fácil de platicar, de oírlo en las predicaciones, pero perdonar cuando alguien te ofende, principalmente si estás en un lugar solo. Oí de un autor llamado Frederick Puffman que hay 7 pecados mortales, pero la rabia es el más divertido. Cuando logras vengarte de las personas que te han ofendido. Así que esos 7 pecados, la rabia es el pecado mortal. Así que, ¿cómo te vas a comportar en la agresión? ¿Vas a pensar que nadie te está viendo y te vas a vengar? No. Como el Señor Jesucristo, Él vivió, como Jesús así también vive en sufrimiento, sin venganza, y apóyate en la confianza. Ahora vamos a ver el punto número 4. ¿Cómo Jesús ama con extravagancia? Como dice en el verso 23. No amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así pues, tú descansas en la habilidad de que Dios puede cubrir tus problemas. Vamos a pasar a 1 Pedro capítulo 4 y el verso 19, que dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomiendan, hagan el bien. Es lo que Pedro nos está diciendo. No una sola vez, sino que más de una vez, porque tienes que entender que en nuestro texto dice que Jesús encomendaba. Es, en el idioma original, es un sufijo imperfecto que implica que no una sola vez, sino que es algo que continúa. Pero de esta forma, no importa cuántas veces tengas que, tienes que dejárselo a Dios. Todo insulto que venga a tu vida, lo tienes que llevar a Dios. Cualquier palabra abusiva que alguien te dirige o cualquier señal despreciable, tú tienes que decirle, Padre Santo, yo te lo entrego a ti una y otra vez, repetidamente, hasta que Jesús en la cruz dijo, Padre Santo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y inclinó su rostro y así concluyó su vida. Hermanos, hermanas, yo te digo, te tienes que comportar así. Si no puedes comportarte de esta manera, si no lo eres hasta ahorita, vas a ser una persona amarga, una persona inservible. Si cada vez que alguien te ofende o te da una mala mirada, tú reaccionas con coraje, con rabia, pero no hablas con Dios y dices, Señor, líbrame de esa mala, de ese mal pensamiento, de esta persona incrédula. Eso te va a continuar carcomiendo. ¿Recuerdas el chiste de las papas calientes? Cuando una papa caliente llega a tu mano, ¿qué haces con ella? ¿Se la avientas al que está enseguida de ti? Leí en un libro de un individuo en Tokio, Japón, que fue arrestado. Fue arrestado porque estaba contestando una agresión. Según él, un profesor que no lo aceptó a la universidad hacía 14 años. Y este hombre, por las noches, por 14 años, entre las horas de las 8 de la tarde a las 2 de la mañana, dejaba llamadas grabadas en el sistema de teléfono de ese profesor insultándolo porque según él fue la causa de que no fue aceptado en la universidad. Este hombre continuó llamando por 14 años llamadas de insultos para esta persona. Así que pudo haber llegado hasta 14,000 llamadas. Yo te digo, joven, olvídate. El punto que quiero que entiendan es que reaccionar, contestar la agresión, esto es costoso, pero la venganza es muy costosa, pero el perdonar te paga grandes dividendos. Por ejemplo, duermes tranquilo durante la noche. Imagínate cuántas relaciones habrás echado a perder por contestar la agresión. Tú dirás, yo estoy amargado y no me puedo quitar esta amargura, voy a continuar. No, yo te digo, Pedro te está diciendo, olvídate, entrégaselo a Dios. ¿Tú crees que Pedro ha sido difícil hasta ahorita? Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 2:24, que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Yo te digo, Jesús amó en una forma extravagante. Jesús amó al mundo, no solamente que solamente Jesús aguantó. No es que Jesús solamente dijo unas cuantas gentes y la gente le decía algunas malas palabras, pero Jesús aguantó. Y Jesús aguantó a punto que entregó su vida. No solamente entregó su vida, sino que aguantó ser maltratado. Porque como Romanos 5:8 nos dice, porque cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el centro del Evangelio, Romanos 5:8. Y así debemos de comportarnos nosotros como pueblo de Dios. Gente que perdona por querer dar testimonio del amor de Dios. Debemos llamar extravagantemente, así como Jesús. Tú puedes ser un doctor y no amar a tus enfermos o a tus pacientes. Puedes ser un buen abogado y no tienes que amar o estimar a tus clientes. También puedes ser un buen científico y que no te guste la ciencia, pero no puedes ser un cristiano y no amar a toda la gente en general. Pero si no tienes ese amor, yo te pido que lo busques, que se lo entregues a Dios. Y así Dios va a reemplazar tu odio con gozo, con alegría. Tú sabes cómo es. Hay gente que puede portarse en forma estúpida, pueden hacer decisiones estúpidas, pueden decir cosas horribles, estúpidas, que te molestan a ti. Eso es precisamente por qué necesitamos ser perdonados. Eso es la razón. Por eso es que necesitamos ser perdonados. Porque nuestra imperfección, somos imperfectos, pecadores, y por eso necesitamos el perdón y el amor de Dios. Jesús dijo en Mateo 5:44, amar a vuestros enemigos. Tú dirás, sí, Señor, ayúdame, amar a mis enemigos, bendice a los que nos causan problemas. Yo, en una ocasión, me encontré que en mi vida Había una persona que no me quería, que no me aceptaba. Vino a mi mente y yo decidí enviarle una canasta, un regalo, cartas con expresiones de amor, porque yo oí que alguien dijo, muestra amor a tus enemigos y los vas a convertir en locos, se van a enloquecer porque no entienden por qué si son tus enemigos les envías regalos. Así pues, Jesús nos dice que debemos de amar con extravagancia y nos damos cuenta que cuando tú oras por alguien y que es tu enemigo, no puede ser tu enemigo por mucho tiempo. Continúa orando por él y te vas a dar cuenta que ese odio que tú sentías con esa persona va a cambiar. Oí de una hermana que vino a hablar conmigo después del servicio. Me dice, he divorciado a mi esposa, nunca lo respeto como marido, sino que ahora lo considero mi amigo. Yo le dije, bueno, te vas en una situación muy hermosa. Jesús dijo que ores por tus enemigos, así que ora por esa persona que lo consideras tu enemigo. Así que vamos a continuar con el punto número 5, que así como Jesús exhibe, así como Jesús, tú también exhibe paciencia. Leemos el verso 25 de 1 de Pedro capítulo 2. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estás frente a Jesús, que es el pastor y el obispo de vuestras almas. Ahora, reconoce, entiende y ven a Jesús y así descansa bajo la guianza y el poder de vuestro pastor, el cordero y el obispo de vuestras almas. Recordamos la historia del hijo pródigo y su padre en el Evangelio de Lucas capítulo 15, de que su hijo se fue de su hogar, pero su hijo regresó a su casa. Oí la historia de que en Madrid, España, la historia de que un padre y hijo se pelearon y el niño, siendo un adolescente, huyó de la casa, se fue. Su papá lo buscó entre sus familiares, lo buscó en los lugares donde él creía que lo podía encontrar en toda aquella ciudad de Madrid, España, una ciudad muy grande. Este hombre pensó y puso un anuncio en el periódico local que se llamaba el periódico Madrid, y aquel anuncio decía, querido Paco, te espero mañana frente a las oficinas del periódico Madrid al mediodía. Yo te he perdonado completamente y yo te amo, tu papá. Al día siguiente, al mediodía, frente a las oficinas del periódico Madrid, aparecieron como 800 adolescentes buscando recibir el perdón de su padre, porque también tenía el nombre Paco y estaban con problemas con su papá. Así que la solución es la paciencia, que tenemos que exponer la paciencia, exhibir paciencia. Y si alguien te ha ofendido, dale oportunidad para que pida perdón y se reconcilie o te reconcilies con este. Porque Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13, verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Aquí, el estudio de hoy, el año 2014, donde estamos tratando de comparar nuestra vida con la vida de nuestro Señor Jesucristo para parecernos a Él en nuestro comportamiento, nuestro vecindario, en nuestro diario vivir. Diré, Dios ha sido paciente con muchos de ustedes por un largo tiempo, pero Dios está esperando que tú vengas a Él para reconciliarte con Él. ¿Qué debemos de hacer, pues? Tú sabes que Jesús nunca encontró ninguna enfermedad que no pudo curar. Jesús nunca encontró un demonio que no pudo expulsar. Nunca encontró un muerto que no pudiera resucitar, sino que Jesús lo logró todo, pero sí se encontró con gente que no pudo convertir. ¿Por qué? Porque estas personas no aceptaron la voluntad de Jesús de Nazaret. Porque para poder recibir el perdón, tú tienes que recibir la obra de Cristo Jesús. Con todo y que sea difícil, porque requiere tu voluntad. Que tú tienes el albedrío para escoger aceptar al Señor Jesús o no. Jesús te está buscando. Regresa a Jesús para que Él te perdone y te limpie. Vamos a continuar en oración. Padre Santo, inclinen sus rostros diciéndole, Padre Santo, en estas últimas semanas que hemos estado estudiando este libro hermoso de Primera de Pedro, hemos obtenido la sensación de sumisión. Hemos entendido de que tenemos que ser humildes, obedecer a nuestros gobiernos, obedecer a nuestros dirigentes en nuestro lugar de empleo, Señor. Tenemos que lograrlo porque sabemos que seguimos a un Salvador que Él ya sufrió y padeció primero y sufrió por nosotros. Él nunca pecó. Él nunca se vengó. Él nunca maldijo a nadie. Padre Santo, permite que seamos los seguidores de Cristo y seguir los pasos y el ejemplo de Jesús de Nazaret. Sí, Padre Santo, poder sentir con todo y que cuando alguien nos ofende, sentimos ese horrible dolor. Cuando alguien nos insulta, cuando vemos que el gobierno es abusivo, nos sentimos incómodos. Padre Santo, te entregamos todos esos problemas, ponemos todo en tu presencia para de esta forma poder continuar en tu presencia amando y tener esa paciencia con los que nos ofenden, Padre Santo. Señor, también yo te quiero pedir a este momento por todos los que no se han convertido. Quizás son personas muy buenas, muy religiosos, viven una vida motivada haciendo el bien, pero no te conocen, Padre Santo. ¿Por qué? Algunos han sido abusados. Padre Santo, yo te pido que les des esa paz, ese deseo de perdón, para que cuando vengamos a tu presencia, tú nos recibas, porque hemos perdonado a los que nos han ofendido. Padre Santo, yo te pido que toques todas las almas de las personas que nos están escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación, como lo es la radio, la internet y la televisión. Ahora me dijo a ti que me estás escuchando en alguna parte en el mundo. Si las personas que hemos descrito aquí, que han sido ofendidas y necesitan perdonar, yo te pido, acepta esta oferta. Yo voy a orar por ti, pero yo quiero saber por quién estoy orando. Si no estás manejando una máquina electrónica o algún vehículo por la carretera, yo te voy a pedir que como señal de aceptación, levanta tu mano en lo alto como que quieres hablar con Dios y recibir el perdón de Dios y recibir también ese amor de Dios. Sí, a ustedes que están aquí en el templo también, levanten su mano. Y así yo voy a orar por ustedes para que Dios venga y haga una obra en la vida de cada uno de ustedes. No te preocupes si alguien te está mirando. Tú dirás, me van a preguntar por qué levanto el brazo. Esa es una oportunidad para que tú le des testimonio. Padre Santo, yo estoy agradecido de todas estas personas que honestamente han levantado su mano como señal de aceptación, como señal de que necesitan la intervención de tu Espíritu Santo para poder venir a tu presencia y recibir ese perdón, recibir ese gozo en sus vidas, Padre Santo. Así van a experimentar un cambio en su vida, que ellos experimenten un cambio en su vida, un cambio perfecto, porque tú eres el Maestro perfecto, tú eres el Salvador perfecto, que tú nos tratas a cada uno con la perfección, con ese amor que solamente tú puedes dar, Padre Santo. Ese amor que es eterno para siempre. Ese amor que nos va a llevar a tu presencia. Sí, Señor. Gracias, Padre Santo. Y estamos contestos y agradecidos. Si tú eres la persona que levantaste tu mano, ahora dile, Señor, Padre Santo, limpia mi vida. Padre Santo, yo sé que dejo mi vida pecaminosa. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz y murió por mí. Y también acepto que Jesús resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a tu derecha intercediendo por mí. Padre Santo, ayúdame para que yo pueda vivir por ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.